Continuamos en el tiempo del curso de acceso y lo hacemos con filosofía. Está hoy con nosotros la profesora Carmen López, profesora del equipo docente de esta asignatura. Hola, buenos días.
Hola, buenos días a todos los oyentes.
Vamos a presentar esta asignatura de filosofía y deberíamos empezar hablando de su estructura. ¿Cuál es la actual estructura de la filosofía dentro de lo que es el curso de acceso?
Bueno, pues la novedad más importante es que la asignatura Introducción a la Filosofía, que también formaba parte del curso de acceso anterior, desaparece y, por lo tanto, solo queda la asignatura de filosofía. Es una asignatura a la que pueden optar todos los alumnos del curso de acceso, tanto los de la opción científico-tecnológica como los de la opción de humanidades y también los de la opción de ciencias sociales, porque la planteamos como una base para la formación del futuro universitario, sobre todo un universitario del que no se tienen otras referencias más que esta prueba de acceso realizada tras el curso de acceso. Y estamos convencidos de que la filosofía suministra un gran número de recursos lógicos y de habilidades de razonamiento comunes para las tres opciones de las que se compone la prueba específica de este curso de acceso. Por tanto, en la asignatura de filosofía es lógico que la elijan aquellos alumnos que piensan cursar la carrera de filosofía, pero también es una optativa recomendada para todos aquellos alumnos que quieran emprender una carrera universitaria.
Por lo tanto, desde aquí, pues lo primero que hay que decir es precisamente eso, animar a todos aquellos que les guste la filosofía, pues que ahora es el momento de poder cursarla y poder acercarse a ella. Esto en cuanto a la estructura, pero supongo que contará con una serie de materiales didácticos, pues para poder acercarse precisamente a hacer este camino y llegar a buen puerto. ¿Cuáles son estos materiales? Y luego hablaremos de los contenidos.
El texto recomendado para esta asignatura es el de Moisés González, Introducción al pensamiento filosófico, y en concreto la última edición de este libro, la del 2003, en la que se introducen dos nuevos temas que están incorporados al programa de la asignatura.
Pues ahora vamos a hablar precisamente un poco de estos contenidos, de este programa de la asignatura, pues viendo los diferentes temas que debe abordar el alumno. ¿Qué es lo que se va a encontrar el alumno en este material didáctico?
En este texto recomendado, el alumno se puede encontrar una serie de fragmentos seleccionados de los autores que le entran en los contenidos del programa. En concreto, una serie de textos breves de Platón, Aristóteles, San Agustín, Santo Tomás de Aquino y también de Pico de la Mirandola, Maquiavelo y finalmente de Ortega y Gasset y Nietzsche. Además de otra serie de fragmentos que le pueden ayudar un poco a contextualizar más lo que es la asignatura de filosofía. Y además esos textos están introducidos por una serie de puntos que le pueden servir al alumno para ubicar los contenidos de los diferentes contenidos del programa.
Por lo tanto, se trata de una serie de autores, pero también de una serie de textos. El alumno, ¿cómo debe enfrentarse a este manual, pues que tiene como estas diferentes partes de las que estamos hablando?
Lo que nos suelen comentar los alumnos es que es un manual de fácil lectura. No es excesivamente abstracto, sino que pone muy en relación la asignatura con el pensamiento filosófico actual y los problemas que han preocupado al ser humano a lo largo de toda nuestra historia. Y la orientación del texto es histórica y al mismo tiempo sistemática, de manera que no se trata de una especie de rosario de temas filosóficos que se remontan al origen de la filosofía y terminan en la actualidad, sino que son como breves pinceladas relacionadas con la problemática que vive actualmente cualquier persona y que se plantea a lo largo de su vida, pero también haciendo relación a los hitos más importantes del pensamiento filosófico. Es decir, que la filosofía, el pensamiento interrogativo y crítico no se puede desarrollar al margen de la historia de la filosofía. Esa es nuestra convicción. Y, por tanto, aquí de lo que se trata es de que el alumno tenga un conocimiento profundo de unos cuantos autores que han sido representativos a lo largo de esa historia, para luego poder ejercer por sí mismo la actividad filosófica, que en realidad es una actitud, ¿no? Como han dicho todos los filósofos de todos los tiempos, ¿no? La filosofía entendida como actitud admirativa o actitud interrogativa ante la realidad, ¿no?
¿Y los textos? ¿Estos textos les van a servir luego de cara al examen, del que, por supuesto, hoy prácticamente no vamos a hablar porque tendremos un último programa dedicado al examen final, después de otros intermedios en los que hablaremos de Platón, de Aristóteles, de Nietzsche, de Ortega, en fin, tendremos un amplio rosario de autores, pero sí me gustaría saber por qué estos textos, qué finalidad van a tener al final en la prueba presencial.
Bueno, como ha dicho usted, comentaremos en el último programa en qué va a consistir la prueba presencial, aunque también tienen algunas pautas en la guía de curso. Ahora bien, en cuanto al texto recomendado, también es preciso señalar que, como se dice en la guía, pues no solamente este texto es suficiente para aprobar la asignatura, sino que el alumno, de hecho, se tiene que servir de otros medios. Ponemos aquí en la guía una bibliografía complementaria en la que me gustaría insistir y hacer referencia sobre todo a la necesidad de emplear los diccionarios filosóficos. Aquí se recomiendan dos, uno de ellos clásico, el Diccionario de la Filosofía de Ferrater-Mora, sobre todo porque es interesante que los alumnos comprendan los términos filosóficos y sepan dar razones de ello. Los términos filosóficos no son inventados, pero el uso que hacen los filósofos de los términos que hay en el lenguaje corriente en el que ellos emplean es bastante característico y no significa lo mismo un término en un autor que en otro. Por ejemplo, el término trascendental pues no significa lo mismo en Santo Tomás de Aquino que, por ejemplo, en Husserl o en Kant. Y conviene para ello que cuando aparezca en algún texto algún término filosófico extraño para el alumno, pues este se acostumbre a manejar el diccionario filosófico. Como todas las disciplinas, la filosofía también tiene sus diccionarios y esto es importante. Y finalmente, yo siempre recomiendo que los alumnos aprendan a utilizar también las historias de la filosofía. Como todas las disciplinas, pues la filosofía tiene diversas historias para ubicar a los autores que les resultan a ellos más problemáticos, que no comprenden. Por tanto, hay que acostumbrarse a utilizar una biblioteca que tampoco es tan especializada, sino que forma parte de la biblioteca de una persona que quiera tener una cierta cultura para ingresar en la universidad.
Bien, vamos un poco a hacer un resumen de toda esta bibliografía de la que estamos hablando. Por un lado, hemos comentado lo que es el manual que van a tener que manejar con estos textos. Por otro lado, hemos hablado de estos diccionarios, que aquí se recomiendan dos, en cualquier caso, diccionarios filosóficos. También de manuales de filosofía. ¿Pero hay alguna otra bibliografía, algún otro material que se recomiende?
Sí, bueno, en primer lugar, si me permite, yo no hablaría de manual recomendado. Aquí le llamamos texto recomendado o libro recomendado porque yo soy de la opinión de que en filosofía no puede haber manuales. Ni siquiera en la enseñanza secundaria, pues yo creo que cualquier profesor de filosofía, aunque sea de enseñanza secundaria, se da cuenta de la insuficiencia de esos manuales, pues porque la historia de la filosofía es imposible de abarcar y también la filosofía como asignatura, pues resulta que, como decía Ortega, no tiene un objeto determinado, ¿no?, sino que convierte en objeto de estudio cualquier problema, siempre y cuando se interrogue críticamente por él y en profundidad. Por tanto, no se trata de un manual, sino yo, precisamente el mismo título del libro, como hemos dicho, Introducción a la filosofía, pues humildemente da cuenta de lo que ahí se pretende, y es de introducir a una persona que no ha tenido mucho contacto con la filosofía, introducirla de una manera además ágil y dinámica en lo que es la disciplina. Pero luego es preciso que se recurra, como ya le he dicho, a los diccionarios y a las historias de la filosofía para completar, digamos, esas inquietudes que el texto recomendado siembra.
No tenemos demasiado tiempo, pero a mí me gustaría pues dar alguna pincelada al alumno para ver cómo se debe enfrentar pues a estos contenidos de los que estamos hablando.
Bueno, los contenidos están ya bastante detallados en la guía del curso de acceso, en concreto en lo que respecta a esta asignatura de filosofía. Ahora bien, siempre que les surjan dudas y no puedan asistir a sus tutorías o no las tengan o cualquier problema que tengan, ya saben que ellos pueden recurrir al equipo docente. Tienen ahí nuestros horarios y tienen ahí también nuestros teléfonos e incluso nuestros correos electrónicos para que ellos mismos desde sus trabajos pues puedan contactar con ese equipo docente de esa asignatura del que formamos parte 4 personas. Y por lo demás, pues yo creo que en general lo que se debe pensar es que la filosofía hay que emprender el estudio de esta asignatura con humildad, o sea, con la convicción de que no se sabe todo y de que se aprende de la historia anterior y que esa historia no es algo que ya no tenga ninguna vigencia, sino que desde nuestras nuevas interrogaciones y desde los nuevos problemas que nos planteamos, que en el fondo no son tan nuevos, por cierto, pues se puede seguir pensando con esos textos y con esos clásicos que han constituido la historia de la filosofía, que en el fondo es la historia de la cultura en la que estamos insertados. Y entonces lo importante es leer de nuevo y leer los textos que están ahí, los textos de los autores por los que sientan más inclinación y que de esta manera se distancien un poco de lo que han aprendido para pensar un poco por sí mismos y ser capaz de hacer evaluaciones consistentes, pero también personales.
Yo quizá me quedaría con esta última reflexión, sobre todo con el término pensar, que yo creo que de ahí, de eso trata la filosofía. Y con esto debemos despedirnos. Muchísimas gracias, profesora Carmen López, y hasta un próximo programa.
Gracias a ustedes.